minutos. Hay otra noticia importante a esta hora en RCN Radio y hablamos de una exhumación de restos que hubo en el día de ayer en el departamento de Santander. Los restos, se dice, podrían ser los de el cura Camilo Torres. Se entrará un proceso de verificación, en fin, pero podría ser por una información que se tiene. Saludamos al doctor Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, y le queremos preguntar justamente sobre esta exhumación. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y todos los oyentes.
Bueno, cuéntenos qué información tienen sobre estos restos y qué va a pasar con ellos ahora.
Bueno, una vez obtuvimos la orden del señor presidente de la República para identificar los restos con fines de entregarlos a los familiares, procedimos a realizar todo un estudio de documentación sobre aspectos históricos, biográficos y periodísticos desde hace 50 años. Eso nos orientó hacia la posible situación de que allí en ese osario se encontraran los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Se organizó la exhumación, se obtuvieron las autorizaciones del Ministerio de Defensa y se pudo realizar la exhumación. En este momento el instituto empieza a abordar el estudio científico de esas osamentas con el fin de obtener los perfiles genéticos, ya que el único estudio habilitado para osamentas de tal edad, tienen 50 años, son la genética molecular. Entonces estamos iniciando hoy los estudios que lleven a obtener el perfil. Una vez tengamos el perfil, empezaremos a buscar entonces los familiares contra qué cotejarlo.
Uh-huh. En el caso de este, eso, un osario, nos dice usted, donde encontraron estos restos, ¿tenía identificación? ¿Estaba a nombre de alguien?
Es un osario que estaba a nombre de un cabo segundo.
¿Y cuál es el indicio de que bajo el nombre de ese cabo segundo, o cuál es la prueba, estaban los restos de Camilo Torres? Según la historia que cuenta el general Valencia Tomar, que desgraciadamente hoy está muerto, la historia llega hasta que él le cuenta al hermano de Camilo Torres, el señor Fernando Torres, que está en un osario, en un mausoleo militar en Bucaramanga. Ellos no se pueden encontrar para ir a sacar los restos, y el general Valencia se queda sin saber si el hermano de Fernando sacó esos restos o los dejó. ¿Qué les hace pensar a usted que los dejó y que los dejó? ¿O qué les hace pensar a los que abren esa tumba que los dejó y que es esa bajo el nombre de ese cabo?
Bueno, efectivamente hay una serie de documentos, tanto periodísticos de la época como documentos de las instituciones, que orientan a pensar que nunca se entregó el cuerpo al doctor Fernando Torres, que el hermano, un médico urólogo que vivía en los Estados Unidos. Hay cartas dirigidas del doctor Fernando al general Valencia Tovar, en donde da cuenta de que no le entregaron el cuerpo, que el cuerpo estaba guardado, y todo parece indicar que en el año 68, que es cuando se construye este mausoleo, el primer cuerpo que se colocó allí fue ese cuerpo que en su momento correspondía a un cabo segundo, pero que no había ningún registro sobre la existencia de ese cabo segundo para la época. Por lo tanto, pues lo primero que se deduce es que puede corresponder. Ahora, eso no descarta que, siguiendo los estudios de la documentación que se tiene, se puedan tener otros indicios y haya necesidad de continuar con unas próximas exhumaciones. No estamos descartando eso, solamente que queremos ir paso a paso, ir descartando posibilidades, y la mayor posibilidad que tenemos ahorita es el estudio de las osamentas.
Doctor Valdés, dentro de esa historia que es casi de misterio, se dice que Valencia le entregó, cuando dejó la comandancia de la Quinta Brigada, un sobre lacrado a su heredero, digamos a su sucesor más bien, y este sucesor, otro general, Revés Pizarro, si no estoy mal, se lo dejó al de general Rincón Quiñones, y que así fue pasando de comandante en comandante, y que solo se podría abrir en caso de que el hermano llegara. ¿Ese sobre existe?
Bueno, hemos indagado sobre la existencia del sobre. Hoy en día no se sabe nada del sobre. Parece que el sobre apareció. Parece que era más una forma de distraer un poco la atención frente a la necesidad de dar respuesta a los familiares de dónde se ubicaba el cuerpo. En este momento no tenemos ningún indicio sobre la existencia del sobre. Lo único que apunta de manera un poco más confiable y cierta es a el osario que se exhumó el día de ayer, y por eso pues en este momento estamos iniciando todo el esfuerzo científico a ver si se puede identificar. De no ser así, pues continuaremos con la labor que nos encomendó la Presidencia de la República.
Doctor Valdés, ¿hay alguna huella balística, alguna evidencia de que esta osamenta, como usted la llama, pues haya sido resultado de una muerte violenta por arma de fuego?
Bueno, no sabemos. En este momento no estoy en la morgue. En este momento los expertos están abriendo el cofre. El cofre no se abrió ayer. El cofre fue trasladado directamente de Bucaramanga a Bogotá, sellado. El cofre, por la edad de las osamentas, 50 años, debe abrirse en un lugar cerrado, en ambiente adecuado, en un ambiente de laboratorio. Por lo tanto, hasta ahora se inicia la primera observación. Pero no se espera que haya ese tipo de indicios tan claros. La osamenta de 50 años, pues esperamos que sí preserve el ADN, pero no creemos que haya existencia biológica de ese tipo de indicios.
Doctor Valdés, una inquietud: con 50 años que han pasado, ¿hay posibilidades de que unos restos tan deteriorados se haya deteriorado a tal grado el ADN que no sea posible, y que haya restos que pudieran cotejarse con pruebas de otros miembros de la familia?
Pues esa posibilidad es latente. Sin embargo, la tecnología que aplica el Instituto de Medicina Legal, y que hoy en términos generales tienen los diferentes laboratorios de genética forense como la Fiscalía, el CTI y la Policía, todos aplicamos técnicas muy, muy modernas. Y el Instituto tiene una experiencia también de haber analizado restos óseos de 43 años, donde pudimos obtener perfiles genéticos. De tal manera que si bien este sería restos óseos de mayor edad que estaremos analizando, tenemos una experiencia muy cercana de restos de 43 años donde pudimos obtener claramente el perfil genético. De tal manera que eso nos anima. Lo que sí estamos haciendo es las cosas muy cuidadosas, porque entendemos que cualquier resultado que se dé debe tener un alto grado de confiabilidad científica.
Y el otro lado, el otro cabo de la historia, ¿tienen ustedes identificado algún familiar de Camilo Torres con el cual se puede hacer la prueba de ADN?
Sí, ya se tiene identificado. Obviamente me reservo el nombre y las condiciones en que sería por simple procedimiento, pero sí, ya se tienen identificada la fuente donde obtendríamos el material genético para comparar.
Bien importante. Y una vez que se logre comparar, ¿cuándo cree usted que se puedan tener los resultados?
Bueno, a partir de hoy podremos saber, de acuerdo a las condiciones de la osamenta, podremos hacer los cálculos, pero yo estaría hablando en términos de 3 meses en promedio.
Muy bien, pues por supuesto que lo volveremos a contactar en su momento, pero permítame, doctor Valdés, que Juan Carlos Siquita desde Medellín tiene una inquietud sobre otro tema que tiene que ver también con medicina legal. Es una inquietud muy puntual. Juan Carlos.
Claro que sí, doctor Valdés, gracias, y cuéntenos un poco acerca del procedimiento de identificación que se ha adelantado para estos cadáveres que fueron encontrados en aguas del Chocó la semana anterior, al parecer de migrantes. ¿Qué se ha podido establecer? ¿En qué avanza el trabajo, la labor por parte de ustedes, del Instituto Nacional de Medicina Legal?
Bueno, en este momento ha sido muy complejo porque los cuerpos han llegado a la costa muy, muy deteriorados, están en avanzado estado de descomposición, casi que esqueletizados. Además, no tenemos, digamos, ningún indicio para pensar de qué nacionalidad son, parece son inmigrantes. Estamos trabajando en antropología, en odontología y genética, para ver si nos pueden aportar información en estos aspectos para cotejar y llegar a la plena identidad. En este momento tenemos un total de cerca de 18 cuerpos recuperados en las mismas condiciones desde el año pasado, que parecen ser cuerpos de migrantes, pero en los cuales en algunos ya se tienen perfiles genéticos, se tienen todo el estudio antropológico, pero no tenemos contra qué compararlo y por lo tanto no tenemos la identidad. Es difícil lograr llegar a la identidad si no se tiene contra qué compararlo.
Claro, bien complicado, y sobre todo si como se considera, pues vienen de lejos, que es lo que inicialmente se concibe en este caso, va a ser muy difícil establecer esa plena identidad. Seguramente no se logrará.
Sí, es supremamente difícil. Sin embargo, queda en la base de datos. Ya estamos alimentando el banco de perfiles genéticos. Ya queda en la base de datos porque en cualquier momento podremos obtener un perfil que coincida y avanzar en la identificación humana.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Como siempre, muy amable con los oyentes de RCN.
Bueno, les deseo un feliz día.
Es Carlos Valdés, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal. Dos temas puntuales. Uno, el de los cadáveres que han aparecido en alto estado de descomposición en una playa del departamento del Chocó. Y el otro que tiene que ver con toda la historia, que es prácticamente como de telenovela, habría que decirlo, María Elvira, de los restos de Camilo Torres.
Es que acuérdese que lo que revela Valencia Tovar en reportajes tanto a Semana como El Tiempo y en su propio libro, es que él tenía una relación de amistad con el padre Camilo. Y cuando le dan unos datos de uno de los que mueren en Patio Cemento, él pregunta si uno de ellos tiene una pipa con no sé qué, y descubre que es Camilo Torres, y él va cuando llega a la escena donde hubo el enfrentamiento y las muertes, él le dice a uno de los soldados que cabe en una tumba en un sitio especial y que le den precisamente las coordenadas. Después lo exhuman y él dice que él entierra los restos del padre Camilo en una bóveda, en un mausoleo militar. De esos son los datos que tiene el general Valencia Tovar, que tuvo especial consideración por la amistad que lo vinculaba al padre Camilo de hacerle una tumba aparte, porque normalmente los guerrilleros muertos los entierran y se van, digamos. Si no se los llevan los guerrilleros, pues el protocolo es a los guerrilleros enterrarlos donde mueren.
Donde mueren.
Él salva esos restos.
Sin identificar ni nada, obviamente.
Sin identificar ni nada. Él salva esos restos sabiendo que, ya habiendo identificado que son de Camilo por la pipa, por unas cartas que encuentran, porque lo conoce personalmente, le reserva una tumba vídica en las condenadas, después lo exhuman y lo lleva hasta el mausoleo, y existe la historia del famoso sobre que va de comandante en comandante.
Con el dato de los restos.
Con el dato de dónde está y con la instrucción de que solo puede entregárselo a su hermano Fernando.
Ahora, lo que nos está diciendo el director de Medicina Legal es que parece que la versión de que los restos se entregaron al hermano no corresponde. Es decir, existió la versión, pero que físicamente nunca se le habían entregado. Lo cual, es posible que estos restos
sí sean. Es que el final de lo que cuenta Valencia Tovar es que cuando quedaron de encontrarse él con el hermano del padre Camilo Torres, Fernando, para ir a sacar los restos en Bucaramanga, no pudieron encontrarse, y que él no sabe si el hermano de Camilo Torres los sacó o los dejó en donde estaban, que puede haber sido el caso, y de ahí que estén buscando en esa tumba precisamente, en esa bóveda precisamente, si son esos los restos del padre Camilo o no.
En todo caso, tiene todos los ingredientes, más que de una telenovela, de una película. Sacerdote, sí. Cura, guerrillero, muere cuando se va a la guerrilla, muy reciente su vinculación a la guerrilla, cuando él muere, todo lo que ha significado como emblema para el ELN, en fin, y ahora todo el misterio que rodea en dónde están sus restos. En 3 meses sabremos si estos restos exhumados ayer en el departamento de Santander corresponden a los de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. 9:20 a.m.